The assembly will now hear.
La asamblea escuchará ahora las palabras del excelentísimo señor Christopher Locke, presidente de la República de las Islas Marshall. Pido a protocolo que acompañe al excelentísimo señor presidente.
On behalf of the General Assembly,
en nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Christopher Locke, presidente de la República de las Islas Marshall, e invitarlo a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente, señor secretario general, excelentísimos señores y señoras, cuando se fundó las Naciones Unidas hace casi 70 años, le creó para garantizar que a través de la cooperación efectiva, el mundo evitara las graves amenazas a la seguridad y con la aspiración de que la paz y la diplomacia pudieran vencer los intereses egoístas. Pero los decenios desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas se han caracterizado por casi tantos fracasos como éxitos, y muchos de esos fracasos podían haber sido impedidos por una acción temprana y una voluntad política más fuerte. Me preocupan en particular los recientes acontecimientos en Ucrania y la rápida difusión del terrorismo violento en Siria e Irak. Aunque están al otro lado del mundo, las islas del Pacífico son una región frágil que está situada en el vecindario de los superpoderes mundiales. Los dirigentes de las naciones tenemos en nuestras manos los medios para responder con acción alerta o de darle la espalda a un creciente peligro. Señor presidente, el cambio climático plantea una amenaza no menos grande para nuestras propias costas del Pacífico y para el mundo. Como nación de escasa altura, no tenemos terrenos altos, no tenemos a dónde ir. Y no cederemos un milímetro al aumento del nivel del agua. Esta semana, más de 120 dirigentes mundiales se reunieron en esta sala para señalar nuestra voluntad política y nuestro compromiso. Nadie debe tomar esto a la ligera. Los dirigentes simplemente no pueden darse el lujo de jugar juegos de consenso y pleitos. Sin embargo, las palabras y las intenciones por sí solas no pueden satisfacer el desafío que nos espera. Habrá una brecha de emisiones grave entre lo que hará el mundo y lo que debe hacerse para salvar a mi país. Esta semana, una joven poeta y madre, Kathy Jenner Kitchener, de las Islas Marshall, tomó esta misma tribuna para instar a los líderes mundiales a actuar. Hoy, para las naciones más vulnerables, las que están en la línea del frente, les digo a los líderes de las naciones más grandes, los peores emisores, las que tomen en cuenta las palabras de Kathy, que nos lleven en su trayecto. No los frenaremos, los ayudaremos a ganar la carrera más importante de todas, la carrera para salvar a la humanidad. Fin de la cita. Como ningún otro desafío mundial, el cambio climático exige titularidad política directa y un compromiso de cara a cara de los dirigentes. Esta cuestión, más que ninguna otra, señor secretario general, definirá su legado con estas Naciones Unidas. Lo insto a que no solo continúe su encomiable liderazgo personal, sino que también redoble sus buenos oficios para lograr soluciones políticas creativas. Todos, los grandes y los pequeños, los ricos y los pobres, deben y tomarán medidas enérgicas sobre las emisiones. En este sentido, la República de las Islas Marshall apoya decididamente a los Estados Federados de Micronesia, a los Estados Unidos y a muchas otras naciones para abogar por una reducción mundial rápida de los gases de hidrofluorocarbonos en virtud del Protocolo de Montreal. Asistiré personalmente a la Conferencia del Clima en París en diciembre para llevar ahí mi propia voz y la de mi pueblo. A diferencia de muchos otros, esta enorme lucha mundial para combatir el cambio climático también es personal. Empieza literalmente en mi traspatio. Es mi propio malecón construido con mis propias manos para repeler la evasión de las aguas y salvar mi propio futuro, el futuro de mis hijos y de mis nietos. Pero eso no basta. Encaramos un desafío que es casi increíble. Como muchos otros momentos de la historia de las Naciones Unidas, ¿responderán los líderes a la amenaza del clima con valentía? ¿O algunas naciones, incluidos algunos amigos, buenos amigos de las Islas del Pacífico, cejarán en sus esfuerzos y simplemente enterrarán sus cabezas en la arena ante la realidad obvia del clima? Espero y abrigo la expectativa de que en la próxima reunión del G20 este año, las economías más grandes del mundo aborden el cambio climático y las consecuencias económicas de la falta de acción. Las islas del Pacífico no exigen menos. El mes pasado, las naciones del mundo se reunieron en Apia para la tercera conferencia mundial sobre los pequeños estados insulares en desarrollo. La nación y el pueblo del estado independiente de Samoa le mostró al mundo la verdadera hospitalidad del Pacífico como nación anfitriona. Como lo hemos hecho durante decenios, los líderes del Pacífico hablaron con firmeza. El año pasado, en la declaración de Majuro para el liderazgo climático, en la declaración de Palau sobre el océano, vida y futuro de este año, y de nuevo en el trayecto de Samoa. Nuestras necesidades de desarrollo son más que urgentes y no deben postergarse otro año. Si bien el resultado de Samoa establece el rumbo para la alianza internacional con las pequeñas islas, con demasiada frecuencia hay un desfase entre nuestra estructura nacional y la realidad. Abrigo la esperanza de que algunos de los anuncios y alianzas de la cumbre de Samoa no pierdan su impulso debido a conexiones deficientes en los conductos de cumplimiento. Nuestras necesidades con frecuencia son modestas, pero la transmisión de la asistencia internacional y el desarrollo mundial de alguna forma no llegan a nuestras comunidades locales y para satisfacer nuestros desafíos únicos. En el seguimiento de la reunión de Samoa a partir de este año, lo hizo al secretario general de las Naciones Unidas y al sistema internacional y a los organismos de las Naciones Unidas a empezar a pensar cuidadosamente sobre cómo trabajar más efectivamente dentro de nuestros desafíos únicos como naciones insulares.
Los Estados miembros de las Naciones Unidas conciben la agenda post-2015. Es importante que nos concentremos en un resultado fuerte, robusto, que también sepa ser flexible para adaptarse al carácter único y específico de cada nación. No podemos medir progreso sin umbrales y metas específicas, pero como nación pequeña, tememos que tantas ambiciones no se adapten a nuestras especificidades. La respuesta no va a ser aislada y separada e inconexa, sino que va a ser de consuno para que todas las naciones actúen como una. Señoras y señores, señor presidente, adhiero a los otros líderes del Pacífico y otras naciones que han instado a las Naciones Unidas a tener un objetivo específico sobre océanos. Me sorprende que algunas naciones cierren sus ojos a 2/3 de la superficie del mundo, pretendiendo que no existe. El Océano Pacífico y sus pesquerías son nuestra fuente de vida. Somos los custodios de nuestros recursos vastos, inmensos, custodios para las futuras generaciones. Podríamos incluir un cambio en las pesquerías de hoy y desempeñar nuestro papel para garantizar la seguridad alimentaria mundial. Las naciones pesqueras de aguas remotas deben comprometerse como verdaderos socios para el desarrollo y trabajar de consuno en aras de una responsabilidad mundial en la materia. Los avances recientes sobre pesquerías sostenibles se han convertido en la historia que define al Pacífico. Se trata de nuestro empoderamiento, de nuestro futuro. Los océanos son un recurso tan valioso para la energía sostenible alternativa, incluyendo la conversión energética termal oceánica. Todo el mundo debe participar en el escenario internacional. La República de las Islas Marshall respalda la participación sustantiva de Taiwán en los organismos especializados de Naciones Unidas y en sus mecanismos, incluyendo la OMS, la ICAO y la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, tanto como en los mecanismos de integración económicos a nivel regional. Insto a que se incluya Taiwán en la concepción y definición de la Agenda Post-2015, y exhorto que se reconozca la importante asistencia proporcionada por este país al mío en materia de salud, educación y energía. Las Islas Marshall celebran la reducción de tensiones y también instan a que los miembros de las Naciones Unidas reconozcan y alienten este progreso. En tanto, antiguo territorio custodiado, la República de las Islas Marshall tiene un legado único compartido con solo algunos otros estados. Fueron las Naciones Unidas las que ayudaron en el camino de la independencia de mi país. Y fueron también las Naciones Unidas las que explícitamente autorizaron 67 ensayos nucleares entre 1946 y 1958. Nuestra historia lleva la carga y los impactos de estos ensayos. Nuestro sufrimiento podría haber sido evitado por las Naciones Unidas, solo si hubieran escuchado. Como muchas otras naciones, nuestra república cree que la conciencia de las consecuencias catastróficas de las armas nucleares debe llevarnos a todos a actuar en aras del desarme nuclear. Los hechos hablan por sí mismos. Se reconocieron hace ya 2 años por parte del relator especial de las Naciones Unidas. Esperamos abordar estos temas en mayor profundidad durante nuestra participación en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el periodo de examen universal de este organismo. Es esencial que nunca más se haga uso de estas armas bajo ninguna circunstancia. La única forma de lograrlo es a través de la eliminación total de dichas armas. Debe ser nuestra meta colectiva en nuestra calidad de Naciones Unidas, no solo la de poner coto a la extensión y expansión de las armas nucleares, sino también a buscar un mundo de paz y seguridad sin ellas. Este año espero que las Naciones Unidas reconozcan mejor los verdaderos retos de hoy día y que sepan trascender todas las pequeñeces políticas para entrar realmente en un siglo dinámico. Muchas gracias. En representación de la Asamblea General, le agradecemos la locución al presidente de las Islas Mayas. Les pido permanezcan sentados mientras saludamos al presidente.